Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 338. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Manuel Álvarez.
Y hoy vamos a hablar de Detective Pikachu, como me dijeron que se acentúa. Mi reflejo inicial es decirle Pikachu.
Sería sí, equivocado.
Algo que nos dimos cuenta con vos, después de grabar casi 9 horas de podcast del Señor de los Anillos, es que claramente no sabes acentuar las palabras que no son en español.
Claro, yo las acentúo como si fuesen en español. Esta es una película que la verdad no me dejó muy impresionado y incluso pensé en dejarla pasar y lo hubiera hecho si no fuese porque este podcast es una especie de hermanito del último que subimos de Cualquier Botón, nuestro podcast sobre videojuegos, en el que ustedes dos, con Santi, tu hermano Manu, hablaron de la serie de videojuegos Pokémon. Un podcast que me gusta mucho cómo quedó, particularmente porque no hicieron el más mínimo esfuerzo en que sea accesible para principiantes o para gente que no conoce la serie.
Es que ahí cometiste vos el error. Nos dijiste Pokémon y nos pusiste micrófonos al lado y bueno, salió eso.
Salió lo que salió.
Salió no, pero el amor.
La verdad que me gusta cómo quedó. Si bien, como dijiste en ese podcast, Manu, nunca jugué un Pokémon Mainline en mi vida. Empecé alguna vez el Yellow, creo. O sea, una vez que...
Justo agarraste el más viejo de todos para empezar, cosa de que...
No, pero en el momento que era nuevo, ¿eh? Porque le robé el Game Boy Color a mi hermano.
¿Qué edad tenías?
Nada, sí, tenía, qué sé yo, 14, 15.
Era grande.
Ya era grande por ahí para entrar. Sí, tal cual, y en ese momento ya me gustaba otra clase de juegos. Decía esto porque aún entendiendo un poco, me divirtieron mucho los pedazos del podcast este del que estamos hablando, en los que... empiezan a hablar muy detallado de movimientos de ataque o de cómo criar el Pokémon perfecto con las naturalezas y no sé qué mierda. Conceptos que yo sé, que yo entiendo porque los conozco de otros videojuegos, pero no sé cómo funcionan en Pokémon. Y me divierte cómo quedó ese podcast. Por supuesto lo pueden escuchar. Pueden encontrar a presión de cualquier botón para continuar en prácticamente cualquier lugar en el que esté Quémese. Teniendo en cuenta este concepto, como finalmente hicimos este podcast, me estoy metiendo en una especie de problema similar al que tengo cuando hablamos de superhéroes, porque, como empecé diciendo, esta película me parece un poco floja, ustedes son fanáticos, y lo único que espero es que la puedan ver con un poco de ojo crítico.
No. Creo que a partir de este año Fede va a empezar a hacer los podcasts él solo, porque tiene las pelotas hinchadas de los fanáticos y de todas esas cosas.
Sí, es como que siempre...
Fede, necesitas... encontrar algo que te llene. Necesitas ser fanático vos de algo.
Pero él es fanático de algo, ¿eh? Él es un fanático ciego de Star Wars. O sea, fíjate, le gustó la última de Star Wars y le gustó solo. A ese nivel.
A mí me gustó la última de Star Wars solo.
Pero solo es imperdonable.
Qué sé yo. No quiero meterme mucho en ese tema, pero...
dijo mí, mientras usaba un buzo de Star Wars.
A mí solo me parece una película que está bien. Yo intento desde este podcast intentar...
Intentar.
Valga la redundancia... incluso en las cosas que más me gustan trato de tener un ojo crítico. Y bueno, intentemos hacerlo con esta película, que es una linda peli. A mí la verdad me gustó mucho cómo empezó. Me parece que se va desmoronando en el camino. Y me terminó pareciendo una peli mediocre. Si quieren, aprovechen y denle un poco de amor antes de empezar a hablar un poco más.
Yo creo que mediocre es una palabra fuerte. Es una película infantil. Entonces tiene muchas cosas de película infantil, o sea, tiene un final obvio, tiene personajes no muy complejos, tiene cositas brillantes y cosas así para vender muñequitos. Sin embargo, yo a partir del minuto cero voy a decir, yo soy súper fanático de Pokémon, entonces desde el que empieza la película y te muestran cómo el chabón quiere capturar a un Cubone, ya me compraste. Y así pasé toda la película, pasé muy contento con una sonrisa de oreja a oreja diciendo, mirá qué bueno ese Pokémon, mirá qué bueno ese, mirá qué bueno ese. Y la terminé disfrutando por eso. Creo que uno tiene que, por ahí, alejarse un poco de esta película, no esperar mucho más de lo que es. Que incluso diciendo eso, puede ser que no me haya gustado todo lo que esperaba que me guste, o no me sorprendió todo lo que esperaba que me sorprenda. Pero es eso, es una película sobre Pokémon y Pikachu siendo detective con un sombrerito. Yo la disfruté mucho.
Yo por mi parte debo decir que armé la situación perfecta a la hora de ir a ver esta película. Fui con mis dos mejores amigos que aman la franquicia y con los que jugamos a Pokémon. Nos compramos todos los pochoclos, compramos las cartitas especiales de la película y nos sentamos a ver y nos divertimos un montón. Sí tengo que decir que como persona que se sienta a pensar el cine y demás, es una peli que para mí tiene algunas buenas ideas que se van desmoronando por el camino, como bien decía Fede, y me parece que el mayor problema de la peli es que tiene un tono muy, muy ambiguo. No se sabe bien qué es. Es una especie de edito la peli. Es lo que necesita hacer en el momento para que la trama siga avanzando. Pero bien firme que es la peli no se sabe. Y una de estas cosas es que, bueno, es una película infantil. ¿Por qué tenemos a Ryan Reynolds haciendo de la voz de Pikachu con todo lo que eso implica? Que sea Ryan Reynolds la persona elegida para darle voz a este personaje. Con chistes que son complicados, no sé, hay varias apologías a las drogas en algún momento, él con su cafecito que dice, bueno, esto es una decisión, yo no soy un adicto.
Hablando de eso, Velo, es justamente lo que dijimos sobre la propia saga de videojuegos. Uh-huh. Es algo muy claro en Pokémon, ese problema de no saber distinguir a qué audiencias estás atacando. Sí.
Exactamente, es uno de los mayores temas que tiene este tipo de franquicias, es que hay gente, no sé, adultos como nosotros que nos sentamos y vemos cada uno de los bichitos y sabemos quién son, y hay niños que la van a ver, o sea, esta es una peli que está planteada para que vos, Fede, que nunca en tu vida viste nada de Pokémon, no consumiste, qué sé yo, te dieran ganas, las suficientes ganas de ir a verla.
Yo no sé si estoy del todo en acuerdo con eso, Belu. Para mí la película tiene bastantes aspectos que te dicen, por ahí le vas a disfrutar más si le tenés cariño a estos bichos. Creo que, no, lo estoy justificando. Creo que es una decisión que tomaron que no está del todo bien.
Es que eso no es una decisión tan extraña. Hoy en día todas estas películas apuntan a un fandom y lo quieren tener bien contento.
Claro.
Y después, bueno, en el mejor de los casos tenemos una película como Bumblebee, por ejemplo, que ya no es tipo, no la va a disfrutar solamente el que le gusta ver a los Transformers haciendo cualquier cosa, sino que cuenta una linda historia. Esta
sí,
película, Spider-Verse, este año vimos varias películas no enormes, pero que funcionan más allá del encanto que tiene para el fanático particular. Sí. Ya sabes otra, por ejemplo.
Y vos estás hablando de grandes películas. La verdad que las tres que mencionaste son películas que entran en de lo mejorcito del año de este tipo de cine.
Que también, ¿sabes? Bueno, nada, yo me pongo a analizar el panorama del cine, pero son tres películas que no tenían nada que perder, ¿no?
También.
Bueno, pero esa también.
Están paradas
yo
en ese lugar.
Yo esperaba, y de hecho me parece que sí, que es como, es un poco culpa del año en el que veníamos.
También.
Porque por ahí Detective Pikachu, en otro año la hubiera salteado de una, pero venía como
con un ritmo bueno.
Confiado en estas pelis medianas que tampoco se están viendo tanto, porque toda peli, viste, que tenga un,
sí, o es gigante o es chiquita.
Sí. Yo esperaba algo más tipo estos ejemplos que estábamos diciendo, que tampoco son, bueno, Spider-Verse sí es una obra maestra de la animación y
sí,
de todo lo que,
sí, sin duda,
se le pueda encontrar, adjudicar. Bumblebee y Shazam son buenas películas, muy buenas películas se podría decir, pero bueno, no son grandes cosas, grandes clásicos. Claro. Esta es una película, como decía, a mí me parece un poco mediocre. El problema ese que decías vos, Belu, yo lo vi, o se me ocurrió ponerlo con estas palabras. Es una película demasiado estúpida para los adultos, demasiado complicada para los niños. Pues el misterio, más allá de que al final no tiene ningún sentido, y ya lo vamos a explorar porque eso me va a divertir mucho hacerlo. Mientras el misterio está funcionando, igual es como un poco complicado para que lo vea un nene de 8 años, a los cuales me parece gran parte del humor está dirigido. Porque estos ejemplos de chistes un poco más, entre comillas, adultos que estaban diciendo tampoco son tan adultos.
No, son
lo del
más
café,
teen.
Para mí más que drogas, es algo típico que se habla del cigarrillo, ¿viste?
Ah, puede ser. ¿Sabés lo que yo pienso de esta película? Ayer cené con mi viejo y le contamos, viste, che, vimos Detective Pikachu, está bueno, y nos pidió que le explicásemos de qué se trata. Una vez que terminamos de contarle más o menos la sinopsis, nos dice, ah, es un quién engañó a Roger Rabbit, pero más para tontos.
Sí.
Yo creo que es la descripción perfecta de esta peli. Es un,
bueno, eso también es otra cosa que el cinéfilo por ahí quería esperar, porque los trailers de las campañas publicitarias es de algo que una vez que estamos grabando el podcast no me gusta mucho hablar, pero lamentablemente el cinéfilo las consume como si fuesen caramelos.
Erróneamente, las campañas publicitarias no sirven
de
nada.
Me parece que sí, a veces me pongo, viste, a scrollear en nuestra propia cuenta de Twitter y veo que la mitad de las cosas que comparto son parte de campañas publicitarias y digo, ¿qué hacemos hablando tanto de cosas que no son lo que nos gusta?
¿No tenés ganas de frenar el podcast para que charlemos de Aladdin?
Por ejemplo. Aunque bueno, eso justamente causa el efecto contrario. Detective Pikachu tuvo unos trailers muy lindos. Y las cosas que se ven lindas en los trailers es lo que tiene de bueno la película. El problema es lo que no se puede expresar en la película, que es el guión. Y es lo más importante que tiene una película para ofrecer. Es poderísimo el guión.
Yo no sé si no estoy de acuerdo que el guión es lo más importante. Creo que el conjunto de todas las cosas son lo más importante para mí.
Pero el guión
para
es...
mí... No, porque he visto muchas películas que...
de la casa.
Pero he visto muchas películas que por ahí el guión no es bueno y como la fotografía está tan buena, la disfrutas igual. Son, es una obra de arte y tiene distintas cosas.
Todo tiene excepciones. Claro, me parece que la regla general... Yo, tipo, te lo voy a defender a muerte. Son los cimientos de la casa, boludo. El guión tiene que ser sólido.
Pero yo he visto películas que el guión es un 4, pero como todo el resto de las cosas es un 10, la película es
pero
una
no, me
locura.
Parece que son excepciones.
De vuelta, yo creo que es una película que es de un guión... No, no creo que sea pobre. No creo que... Mediocre me parece que es una película muy fuerte para escribir esta película. Yo creo que mediocre son las películas que son malas, ya de por
no,
sí.
Para mí mediocre... No es lo peor que puede ser.
O sea, no, no, por eso. Pero eso es lo peor que puede ser. Después tenés mediocre, que es como... No la vería dos veces. Una película mediocre no la veo dos veces. Yo esta me sentaría a verla tranquilamente.
Y pero seguro, porque están...
Porque está, tiene mucho que ver con eso.
Claro. A mí me chupa un huevo.
¿Sabes lo que pasa?
Pero el fanático capaz sí la ve por segunda vez y cuando llegan por primera vez a Rhyme City vas a estar señalando los
claro,
Pokémon,
bueno, eso.
Yo qué sé. A
justamente,
no
¿sabes lo que me pasa? Hablando de los avisos publicitarios, hace poco vimos el primer tráiler de la película de Sonic. Y vos ves a Sonic y es un horror. Es una cosa horrenda. Parece el príncipe que crea Bart, ese que dice...
Mátame, claro, cada momento de mi vida
es
una
agonía.
Agonía.
Bueno, parece eso. Y después vos ves a los Pokémon de esta película y son todos hermosos.
Sí, bueno,
y los
por
que
eso
no son
digo.
Hermosos están bien hechos que no sean hermosos. Mr. Mime es un bicho horrendo. Pero porque es un bicho horrendo en el juego también. Entonces está claro. Muy bien creado. Y me parece que es lo que más me gustaría rescatar de la película es cómo lograron hacer que estas caricaturas de anime en 2D... que funcionen en un mundo real. La secuencia en que él llega a Rhyme City y ves cómo esta ciudad funciona con una convivencia de los Pokémon y cómo los Pokémon funcionan de cada cosa, el Machamp dirigiendo el tránsito y todas esas cosas, me parece que está buenísimo.
Me parece que una de las fortalezas que tiene la película, que, bueno, ya mencionamos a Sonic, pero me parece que logra encontrarle una vuelta de tuerca para que el mundo presentado sea narrativa y visualmente coherente. Que me parece que es una de las cosas más lindas que tiene, que no es esta cosa de... son unos bichos que interrumpen nuestro mundo. No, es el mundo que se desarrolla en la película es un mundo en donde los humanos y los Pokémon conviven desde siempre. Entonces, la sociedad creada a partir de eso responde a estos códigos de, bueno, vivimos con Pokémon que viven adentro de una Pokébola, o en todo caso caminan a nuestro lado, y son inteligentes, por lo menos los destellos de inteligencia en este guión que es bastante flojo, se ven al principio cuando se van sacando de encima las cosas que son más inverosímiles y que son de videojuego y que son de anime. Bueno, ¿cómo hacemos para que un Gyarados gigante o un Charizard entre dentro de una pelotita y tenga algún tipo de sentido científico? No lo sabemos, entonces nos lo sacamos de encima al principio y nos vamos y nos metemos en una ciudad que tiene reglas claras y claro. Que son están preestablecidas en los primeros 5 minutos de la película. Y ahí me parece que es, como vos decías, Fede, el inicio está bueno, hay un mundo firme
sí. Que
se cae sobre el
sí,
final.
El inicio es muy alentador
la
y
creas,
después,
sí.
Cuando planteas a mí me pasa eso, es lo que yo llamo usualmente cuando charlo con amigos, el síndrome Lost, que es como que vos planteas algo súper piola y después no te da la nafta para resolverlo bien.
Sí. Primero, no es tan piola esto como ninguno de los misterios de Lost.
Pero digo, todo más achicado a la película. O sea, es un misterio, copa, qué sé yo, esta
sí,
ciudad
qué sé
y después
yo.
Termina como
bueno,
medio...
Bueno, tanto a mí como a vos, Manu, nos encantan los misterios noir.
Claro.
Una de las cosas que tiene más interesante es el tono este semi-noir, que también es como, es algo que decís, ¿a qué niño le va a gustar este tono?
¿Cómo no le van a gustar el tono noir a cualquier niño, boludo?
¿Sí?
A mí me encantaban estas cosas.
Yo lo miraba de niño,
yo miraba...
me enamoré de ahí.
Puede ser. A mí también me gustan desde niño las historias detectivescas, pero siento...
Pero no somos ejemplo de nada.
Claro, nosotros. Eso, digo. Puede que nosotros seamos raros.
Claro, tampoco tiene mucho sentido sentarnos nosotros tres a pensar en este
en
cuartito.
Pikachu.
Claro, ¿cuál es el niño común, no?
Pero
quiero decir esto, que es una de las cosas raras que no sé si me imagino a un niño de hoy, centennial, menos todavía, ¿viste? Enganchándose en una historia detectivesca en este tono, yo lo recontra disfruté. La creación de mundo es excelente, es de lo mejor que tiene. Los Pokémones, bueno, creo que de más está decir porque es algo que se notaba desde el primer trailer que compartimos todos con mucha alegría y esperanza.
Qué sé yo, resuelven situaciones en cuanto al diseño de los personajes de Pokémon que cuando uno lo ve en un anime pasan desapercibidas, pero cuando te pones a pensar, bueno, ¿cómo resuelvo que Gengar, que es una especie de fantasma que está hecho, no sé, como de cosas de las que, claro, sí, de las cuales los fantasmas están hechos, se vea bien y se vea real?
Sí.
En una pantalla de cine no es menor, sobre todo porque el atractivo por el cual vos vas a sentarte a ver una película de Pokémon, y un poco es por los bichos, se llama Pokémon la película.
Claro, claro. No, los bichos están al 100%, es uno de los elementos que más funcionan, algunos más que otros. Se nota que le pusieron más al diseño para compensar que claramente no es una película que tiene el presupuesto que tiene, por ejemplo, Endgame, en donde realmente Thanos sentís, viste, le sentís los poros y es real.
Sí, que también es una buena decisión, porque hay algo de estos bichitos que no tienen por qué ser absolutamente perfectos, digamos. Yo creo que si vos te encontraras con un bicho de estos en la vida real, serían escalofriantes. Entonces, no, lo igual, que hacen es
para
es
mí llegar al revés,
para mí llegan a un lindo punto medio en donde son lo suficientemente verosímiles, sí, para ese mundo.
Es que ese es el punto medio, porque tampoco es que... Porque en realidad yo te diría al revés. Cuando un personaje CGI funciona mejor es cuando es imperfecto. Sí. Y acá estos bichitos parecen unos peluchitos hermosos, perfectos. Sí. De hecho, me parece que los que menos funcionan son los que no tienen pelito de peluche, como Pikachu... Porque hay algunos que tienen unas texturas que funcionan menos, ¿viste? Que se ven menos reales, por ahí. ¿Cuál? Y qué sé yo.
Pero no se sabe los nombres. No te puede
contestar. Sí, los más reptilianos, ¿viste?
Un Charizard, a mí Charizard.
No, Blastoise. Charizard está muy bien.
Charizard, Blastoise,
claramente Ninja. Charizard le pusieron mucho amor porque bueno, es un Pokémon, pero... de esos que hasta sé cómo se llaman yo. Pero hay algunos otros que están raros. Ah.
A mí lo que me hizo...
Zayda, que es buenísimo, porque tiene como plumitas.
Claro. A mí me parece que...
El Flareon es hermoso.
A mí me parece que los Pokémon que están más raros son los que están medio en el fondo, porque sí, claramente hay menos plata para hacerlos mejor. Y los que con los que interactúan los personajes, bueno, están siempre 100%
ustedes dieron,
perfecto.
De ejemplo recién Mr. Mime. O sea...
Es rarísimo, pero está hecho a propósito.
No sé hasta qué punto está hecho a propósito, hasta qué punto no está bien resuelto, porque siento que si lo...
Es como de plástico, ¿no le viste que tiene como...
Claro,
como, lo, como los brazos tienen como si tuviera la costura del coso de plástico. No es costura, es como el molde, ¿viste? Sí. La forma del plástico es muy raro, pero está puesto en una escena donde tiene que resultar ser el Pokémon, sí, más
es
raro
extraño
del mundo.
Igual también es una de esas escenas que tipo sentí acá, la idea era que me ría sin parar y...
A mí me gustó la escena, me pareció simpática.
Cayó tipo...
No, de esa escena me divierte mucho el uso del sonido, que todas las cosas, sí, que no vemos, digamos que él está haciendo, sí, la mímica, suenan, y eso me pareció una linda manera de resolverlo.
Sí, es que interesante la idea del Mr. Mime esa, de que el tipo, el poder es hacer el light screen, entonces hace paredes de luz que uno no puede ver y te juegan con eso.
Ay, aparte es un mimo, boludo.
Sí, o también, sea, me parece...
Lo puede entender cualquier persona que sepa lo que es,
claro,
un mimo.
Claro, bueno, por eso va eso y...
También eso me hace pensar en algo que siempre pienso viendo esta serie de juegos desde afuera, que es que son súper aleatorios los diseños. Eso es algo que hasta ustedes fanáticos deben darse cuenta.
Sí, sí, pero...
Porque incluso hay algunos... he visto chistes, webcomics, dando vueltas por ahí... Que no sé, empiezan siendo una cosita medio adorable y cuando evolucionan tienen forma de mujer sexy, tipo hasta con,
sí,
tetas.
Sí,
¿viste?
Sí,
que
sí.
¿Te los podés coger? Bueno, ¿cuál es la idea?
El Ralts.
Nunca busques Pokémon sin el filtro de cosas no sexuales en Google.
No, sí, buscá Pokémon erótica, vas a hacer otra cosa muy copada.
Me imagino. No, pero una de las cosas que dentro de esa randomicidad... Estoy inventando palabras. Que manejan los Pokémon. Lo que hacen es crear como una especie de medio ambiente de la ciudad. Entonces en la ciudad siempre ves a los mismos tipos de bichitos caminando por las paredes. Porque parece que pertenecen a esa,
claro,
ciudad.
Los Iproms.
Los Iproms están ahí.
Como
los Yolti,
las
que
palomas
están ahí.
De esa ciudad.
Claro, es que hay algunos que es lógico porque se supone que los Pokémon son...
Regionales.
No, bueno, quiero decir animales, o sea...
Claro, claro, bueno, por eso sí.
Pero hay algunos otros, viste, que caminan en dos patas, qué sé yo. Hay uno que es como un luchador que tiene un...
Machamp. Machamp o Machop.
Con cuatro brazos.
Machamp. Está dirigiendo el tránsito.
Claro que decís, pero este tipo, o sea, parece un ser inteligente. Y si no lo es, debería, tipo...
Y es dentro de todo, así, más persona.
Bueno, por eso digo, son esas cosas que son un poco extrañas.
Son
que...
pero para mí la peli juega bien con eso y crea un medio ambiente en la ciudad donde, bueno, vemos a estos bichos, ¿no? Y funciona, digamos.
No,
claro,
y
eso
otro...
ya es culpa de Pokémon, no es culpa de
no,
la
yo
película.
Sé, por eso, estoy aprovechando como no pude...
aportar.
Me hice a un lado en el podcast sobre Pokémon... Ustedes hablaban otra cosa que yo también sé del éter. En un momento mencionan los Pokémones más horribles. Sé que hay uno que es un llavero, otro que es un candelabro.
Sí, sí, hay cosas.
Pero ya desde la primera...
Está el helado.
Hay un helado, hay una bolsa de basura, sí. Me parece.
Es más, en la piba aparece el que es el candelabro en un momento.
Sí.
Yo, no sé por qué, me di cuenta en el plano ese hermoso en el que... ¿Cómo es que se llama el protagonista?
Tim
sale de la estación de tren. Vi el llavero girando, sí, volando.
El llavero ahí girando volando, que es muy feo ese Pokémon.
Y sí, es un llavero. Pero lo que quiero decir con todo esto es que soy de la opinión de que desde la primera generación hay cosas que no entendés. De hecho, hay un webcomic que siempre me pareció muy gracioso, que decía lo distinto que puede ser dormir con tu Pokémon compañero.
A
depende
medida
cuál
que
sea.
Van evolucionando. ¿Sí?
No, hasta depende el
cosa,
primero.
Una cosa es Eevee y otra cosa
es... imagínate dormir Mr. con Mime. Y después dormir con Gardevoir.
Claro. Bueno, pero en este era con Pikachu, que sí, que es un bichito adorable. Y qué sé yo duermo con mis gatos. Es como algo que podés pasar. Podés sentir esa empatía. Y en otro cuadrito está abrazada la primera evolución de este luchador.
Sí, a Machoke.
Que todavía no es tan gigante, pero igual es un...
Es un chabón, sí.
Es un chabón, es como que estás durmiendo con una persona.
Un fisicoculturista.
Es muy raro.
Es como si durmieras con Arnold Schwarzenegger.
Claro.
Imagínate, pero con más brazos.
Yo dormiría con Arnold Schwarzenegger.
Abrazadito.
Abrazadito. ¿Sí? Es el Terminator. Más protección que esta no vas a tener.
Todo aceitado.
Claro.
Bueno, la cuestión es que esta es la clase de lógica de videojuego que en un videojuego no llama tanto la atención, en una película tal vez sí. Acá lo esquivan bastante, sí, porque los bichos que más participan son los que parecen más animales. Bueno, tal vez los Greninjas.
Los Greninja,
son algo que decís.
Pasa que el Greninja fue votado como el segundo Pokémon más popular en Japón, entonces no podía.
Tenía que aparecer. Bueno, claro. Mewtwo también. Mewtwo. Sé que tiene una historia.
Mewtwo es el mejor Pokémon de la historia.
¿Mewtwo se le dice?
Sí. Eso también, hablando de la primera generación, algo que me pareció a mí clave en la película. O por lo menos que noté que hicieron con una intencionalidad clara, que es que todos los Pokémon importantes de la película son de las primeras generaciones.
Y son los que más se
el
conocen.
El principal es Pikachu, después la piba tiene un Psyduck, está Mewtwo, está Charizard, aparece Gengar. Quitando a Greninja y a Torterra, que también son más o menos importantes en las películas.
Son los iniciales, son más fáciles.
Y son,
de
claro, son iniciales de sus respectivas generaciones. Después no hay personajes que sean importantes de otra. No, Estadito, pero... que también es de la primera.
Sí, sí. Digamos, hay un montón de Pokémon de distintas generaciones. Mientras más sepa y más haya jugado los juegos, más va a disfrutar.
Claro, pero son de
el
fondo.
Momento en que, sí, en el momento,
bueno,
que entra a la ciudad.
Los monitos que son de la segunda,
la
¿no?
Segunda,
claro,
¿no?
La segunda.
Y Snubbull.
Snubbull segunda también.
La segunda también.
Por eso, todos los personajes importantes son Pokémon de la primera y la segunda. Que para mí es claramente hecho eso, ¿eh? Bueno, sí, el nene sabe quiénes son, pero los adultos que están acá también saben quiénes son.
¿Y los que...
El principal no va a tener un Pokémon de Alola porque nadie juega un Pokémon
porque
de Alola.
Porque son todos unos cobardes.
Y porque son feos los Pokémon de Alola.
No, bueno, saben nada.
Al principio, como fan de los misterios detectivescos, me tenía enganchado ese tono. Si bien después te das cuenta que es una cosa muy, muy boluda y como decía al principio también... La sentí demasiado complicada para una película infantil, o sea, no es que es boluda para que sea fácil de entender, porque al final pasan cosas que ni siquiera un adulto puede entender. Pero bueno, me venía enganchando. Hay algo que es un poco más cinéfilo de destacar, que es la iluminación.
Sí, está,
me
está
gustó. Algo importante del noir es la noche.
Sí.
Y la noche esta se siente bastante especial.
Sí.
Con
sí.
Mucha luz de color.
Claro, y aparte otra... Aparte, otra cosa muy importante del noir es la ciudad esta urbana, moderna, que corrompe, y también está muy claro en esta.
Sí, me parece
en
que
la noche de la ciudad esta.
La construcción del mundo en todos sus aspectos está bárbara. El café.
Pica café.
Está muy bien. Además, bueno, está este chiste de que lo que normalmente sería un bar en una película noir acá es un café porque...
porque hay Pokémon.
Porque hay que
sí,
ser amistoso
porque
con
es
los
una
niños.
Película para los niños. Está muy bueno... El set en donde por primera vez...
encuentra con Sally. ¿Sally es la chica?
Sí, y el departamento también está bueno, pero igualmente me refería a otra cosa. A cuando Pikachu lo persigue por la calle tratando de convencerlo de que se hagan socios y están como una especie de feria en la calle. Yo lo sentí muy Blade Runner por momentos.
Sí.
De hecho, algo que también venía de la campaña publicitaria que ya me interesaba es que el logo es como... ¿De neón?
Sí.
Entonces se notaba que iba a ser como una especie de neo-noir. Además de que se llama Detective Pikachu, el cinéfilo podía detectar esos aspectos. Más allá de que son Pokémones y se veían adorables. ¿Qué prometían?
Sí, yo creo que tiene buenas intenciones la película.
Sí.
Si bien por ahí después terminan no cumpliendo todas. De arranque tiene muy buenas intenciones. Tiene cosas que son interesantes.
Uh-huh. La verdad que sí.
Creo que justamente algo que por ahí no me terminó de cerrar es que al final la película deja... este lado noir y se convierte en una película de acción más.
Sí, me
parece
que está
bueno que lo resuelvan como un noir.
De hecho, me parece que el momento desde que la película se empieza a desmoronar y no para de desmoronarse hasta hacer una pila de escombros es cuando se van de la ciudad. Sí. Y cuando van al laboratorio y de repente se hace de día. Y es un día nublado, feo. Me parece que ahí se pone fea la película visualmente y también empieza a fallar la lógica, etc. Pero en la ciudad sí están los mejores momentos. La persecución con los IPOMs.
IPROM, sí.
IPROM. Los monitos está buena. El momento en el que siguen de pista a pista y terminan en un lugar de peleas clandestinas está buenísimo. Está y aparte buenísimo. Es la excusa para mostrar cómo sería una batalla en este mundo. Una batalla Pokémon en este mundo. O sea, esto también lo pude interpretar yo aún no jugando los juegos.
Sí, aparte es la excusa perfecta para mostrar otros dos Pokémones que no tenían manera de mostrarlos. O sea, porque no encajaban en la trama. Entonces, bueno, Blastoise y Gengar, que son Pokémones súper famosos, súper conocidos y súper amados por el público, te los muestran acá peleando entre ellos. Estoy un poco decepcionado de que no se haga Gengar contra Nidorino. Me hubiese gustado que esa fuese la pelea.
Ah, porque es el...
Es la primera pelea que ves en Pokémon. La presentación del rojo.
La presentación, claro.
Algo medio estúpido que me parece que no funciona mucho son los bichos esos con boca grande que hacen música.
Loudred, sí, son estos Pokémon que dentro del videojuego tienen que ver con las ondas de sonoras, claro. Y demás.
Claro. Sí, es un chiste que se les ocurrió, me imagino, para meterlos. Es divertido después cuando empieza el quilombo que empiezan a hacer música más fuerte. O sea, más, qué sé yo, como si fuese...
Disruptiva.
Sí, este género, bueno, no sé. No.
Más dubstep.
Claro, tipo dubstep. Otra cosa que también me gana por la edad. ahí igualmente el misterio empieza a ponerse medio estúpido porque el tipo este tatuado dice... La doctora, es la doctora la que me daba esta droga. Y justo antes habías visto un personaje misterioso que tenía como una especie de sobre todo... Y decís, ah, claro, esa es la doctora. Y al final son dos personajes diferentes.
Sí, la doctora solo aparece en flashbacks. A mí me parece
ahí que empieza a notarse que el misterio no está bien pensado.
Hay como dos llamados a la aventura que él tiene, él que dice, bueno, voy a buscar a Pikachu, le dice en un momento, tu papá claramente está vivo. Y él dice, bueno, vamos a buscar a mi papá que claramente está vivo. No lo encuentran. Y él dice, bueno, claramente no estaba vivo, me equivoqué. Y después viene el malo y le dice, no, tu papá está vivo, seguro, seguro. Y él se vuelve a ilusionar y vuelve a buscar al papá, que hay como un relanzamiento de lo mismo. Porque sí. Él básicamente él tiene que tener esperanza de que su padre esté vivo. Que lo lanzan dos veces y no se entiende por qué. ¿Por qué debería pasar dos veces? Con una sola vez que vaya
está
en
mal
busca
contado.
Del...
Está ese mal, es un guión pobre.
¿Por qué Vilni está bien pronunciado?
Sí.
¿Por qué Vilni lo manda de vuelta a él a buscar al padre? O sea, supuestamente la prioridad es para seguirlo a él y poder capturar a Mewtwo. Mewtwo, claro. Ahora, ¿por qué tienen que seguir a él? ¿Por qué no pueden ir ellos solos a buscar a Mewtwo? ¿Por qué él es tan necesario?
No, más que eso, ¿por qué ellos saben que él es necesario? No sé.
También, porque es
más allá de que es el hijo del detective, no sé.
Es, sí.
Se entiende que hay que Mewtwo...
Pero podías usar al compañero, que el compañero sí es un detective
propio. Yo estoy
tratando
de verla con amor porque todo el comienzo funciona, pero después con el final te das cuenta que en realidad nunca tuvo sentido desde el comienzo.
Es lo que dijiste vos, o sea... Yo con Velo no nos vamos a sentar acá a discutir lo indiscutible. La película claramente tiene estos huecos enormes. Para mí, el hueco más grande de todos se revela al final.
Bueno, ahora me hacen acordar de otro hueco enorme que tiene la película, que en ese momento pasa desapercibido porque pensás que puede llegar a tener una explicación, que es que, bueno, el jefe del padre del protagonista, que es Ken Watanabe, gran actor que da gusto verlo, lo llama para decirle que murió el padre. Pikachu dice... que no encontraron un cadáver, que decís, ¿cómo sabés? Y después cuando van a hablar de nuevo con Ken Watanabe, se da a entender de que sí, no encontraron un cadáver, y entonces, ¿por qué asumen que está muerto?
Y porque...
Porque encontramos el auto...
Claro, esto es, te voy a tirar de los pelos, y que creo que es la explicación que la película te da, y es así de simple a propósito. Creo que la explicación es Pikachu se despierta al lado del auto... sin recuerdos, pero no encuentra ningún cadáver.
Sí, está bien.
Y después el otro dice, bueno, se murió porque las grabaciones ven como el auto explota, pero claro. No encontramos un cadáver. Porque
de nuevo, es lógica súper simple de guión pobre, porque ningún policía pensaría, no tenemos cadáver, pero está avisémosle muerto. Al hijo al otro día de encontrar el auto roto que su padre murió y hagamos que venga, vacíe el departamento. No
aparte, el auto... que está saliendo del camino del superlaboratorio secreto.
Sí, por eso.
Es como que un detective tendría que buscar
que
un poco más.
Son cosas que se resuelven, tipo que lo llamen al pibe para decir, che, encontramos el auto de tu padre hecho mierda y no lo encontramos por ningún lado.
Sí, claro.
Es sencillo.
Y en por 72 eso. Horas se declara muerto si no encontras el cuerpo. ¿Qué sé yo? Una
sí, así. Por eso. Son estupideces que se van acumulando y desde que van al laboratorio se empiezan a notar más, pero están desde el principio. Claro.
Antes de llegar al laboratorio... Personalmente me re gustó el personaje de ella, de
Lucy.
Lucy.
Algo que quería decir es que es una peli que se siente muy noventosa.
Sí.
Es la clase de película que de chico me hubiera encantado y de adulto me daría cuenta de que era una mierda.
Aceptá el chico en tu corazón, Fede.
Me hace pensar en, bueno, justamente otra cosa que le gustaba a mi hermano menor que a mí no me gustaba es Power Rangers, que tuvo una película horrible. Esto es bastante mejor.
Sí, sí, lejos, sí.
Tengo que admitirlo, mejor. Pero me hizo pensar en esa clase de películas. Bueno, las de las Tortugas Ninja también, claro. Que eran películas horribles. Pero
yo he sido fanático de las dos, de Power Rangers y las Tortugas Ninja.
Bueno,
es que claramente hay algo en la industria de hollywoodense que no le dan en la tecla a la hora de adaptar los videojuegos, sobre todo porque es muy raro porque los videojuegos es la otra gran industria que mueve el país, digamos, a nivel... a nivel audiovisual, ¿no? Bueno, está el cine y después están los videojuegos y no hay manera de que le den la tecla a la hora de crear estas...
Bueno, hablando de eso igualmente... Cosas.
Igual esta peli está bastante
probablemente
bien,
sea la mejor adaptación.
Claro, eso quiere decir, esta peli es la mejor adaptación de videojuegos jamás hecha.
Que igualmente, otra cosa curiosa...
No es mucho decir.
No es mucho decir, claramente, o sea, no se puede defender esta película diciendo, bueno, es la mejor, porque qué sé yo, no significa nada. Sí, es curioso también que es la adaptación de un videojuego de Pokémon que no son los videojuegos de Pokémon que juega todo el mundo, sino que es un videojuego que creo que no salió de Japón, en donde sos un detective que tiene a su
detective Pikachu.
Pikachu con sombrerito, o sea, como que es un juego que nadie jugó.
Cada vez que alguien acá dice Pikachu con sombrerito me da una ternura bárbara.
Pero bueno, en esta línea de que es una película que se siente muy noventosa, en algunos buenos sentidos por su simpleza y qué sé yo, y bueno, después en algunos otros que son malos para mí, que es en que bueno, lo último que pensamos es en el guión, porque no importa. Sí, haciendo esta comparación se nota que hoy en día se toman más en serio estas películas producto, digámoslo, son más o menos eso, que en los 90 que realmente...
¿Qué película no es producto?
Y o sea, es hay algunas otras...
Entramos en el debate.
Sí, también es un debate, pero bueno, algunas películas más que otras, esto es 100%, sí, como sí, dijo sí, Manu sí. En un momento, para vender muñequitos y qué sé yo.
Vamos a comprar todo lo mío.
Si tuviese plata.
Bueno, por un lado quería decir eso. Por un lado se nota que estas películas hoy en día apuntan a un público un poquito más exigente que en los 90, que simplemente eran para niños. Esta película no logra, viste, trascender en ese sentido. Pero bueno, sí, es mucho mejor que las películas de Tortuga Ninja, de Power Rangers.
Es que claramente ese es el problema que tienen. Es un poco lo que decía antes. Que no saben a quién es el público que le va a ir a ver.
Yo creo que sabe perfectamente que el público son todos nenes.
Lo son, porque acá estamos nosotros tres. Y yo cuando fui a la película estaba la sala llena de gente.
Sí, yo fui a las 11 de la noche en inglés y estaba lleno.
Yo fui a las 6 de la tarde.
Pero va a ser probablemente una de las películas más taquilleras del año. Y
no creo.
No, me parece que no. Probablemente sí en Asia.
En Asia.
Pero no creo que acá. También la estrenaron 2 semanas después de Endgame. Pero bueno, esas son cosas que no importan.
O sea,
que
como
no,
Thanos.
Pero quiero decir, no importa mucho a la película. Sí, me parece que es una de estas películas que intentan ser para niños y para adultos.
Y no lo logran.
Porque el guión es pobre. Y todo este tema se me ocurrió sacarlo cuando mencionaste a Lucy, porque me parece que Lucy es la típica coprotagonista mujer de una película estilo de los 90 de aventuras, en donde es recapa, es medio un objeto romántico y no mucho más.
En la película yo no la noté como objeto romántico. A mí se me hizo que me gustó mucho el personaje de Lucy, porque lo sentí como un personaje... un NPC de Pokémon. De esos que te hablan como... ¡Ah, sí! ¿Cómo estás? Yo soy Lucy, soy reportera y no sé qué cosa. Y voy a ser la mejor. ¡Ja, ja, ja! Y vos decís como...
Es muy anime también. Es muy personaje
es muy
de anime.
Pero sí, me parece que... Si hubiera estado mejor tratado... Porque ahí es donde vuelvo a que para mí hay elementos que están desperdigados en algún lugar. Ella tiene como una especie de cierre de trama donde la reconocen como buena periodista. Y le dicen, vos vas a venir a trabajar. El tema es que está todo lavado porque Mewtwo acaba de destruir toda la ciudad. Entonces ahí... Pero es una de las cosas más divertidas junto con Psyduck, que podrían haberle dado otro Pokémon como mucho más canchero. Hay 150 millones de Pokémon canchero para aquella que
nah,
es toda capa tenga.
Que la idea...
Y la idea
es
de Psyduck es linda.
En realidad, no sé si... Bueno, yo dije recién que es capa. Justamente...
Es entusiasta, ¿entendés? Claro. Es un poco como el Psyduck.
Es adorable.
Siempre se está haciendo la cabeza con cosas. Es un poco
es
como
medio
el
Manic Pixie Dream Girl. Es como la chica de los sueños de este tipo. Bueno, ya que estamos hablando de los personajes, el personaje de Tim es la nada absoluta. Me
por
parece
eso.
Que está mal casteado,
me
está
pasa
mal
que
escrito,
también creo que
es la nada.
No hay ningún personaje que sea como, oh, qué locura en esta película.
Sí, y detecta a Pikachu la
Pikachu
mitad.
Que el 90% del personaje es porque lo viste en Deadpool.
Sí, no, o sea, para mí es mitad el diseño, que es muy adorable, y la otra mitad es porque te estás imaginando a Ryan Reynolds leyendo las líneas.
Pero por eso, creo que ningún personaje...
No.
Está
no.
muy trabajado.
Cosa que también es importante, los personajes.
No, obvio. Por eso, pero todo vuelve a lo mismo para mí. Todo vuelve a que es una película mucho más simple la que
creo...
estamos...
Creo que si hubieran casteado un mejor actor para ser de Tim, hubieran podido salir más airosos de ciertas situaciones.
Sí, porque me parece que
hay un momento que yo me reí un poco en el cine mal, que es cuando él atiende, al principio, que es la mejor parte de la película, pero es un momento cuando él atiende la llamada de que le dijeron que el padre está muerto, que pone cara de nada pobre, que no puede salir de esa situación.
Me parece que
le escribieron una escena donde él tiene que venir charlando contento con el amigo, y de repente tiene que levantar el teléfono para escuchar que su padre está muerto, que no pudo salir de ahí, pobre muchacho.
Es que entonces, me parece que se entiende que es un pésimo actor.
Si hubieran casteado un actor un poco más carismático, la peli hubiera funcionado en algunos momentos donde acá no funciona.
Pasa que si la peli de Detective Pikachu tenía al pibe de Call Me By Your Name, se te iba el presupuesto y se te hacía...
Ay, bueno, ahí estás encontrando una justificación rara porque hay un montón de actores.
Es un chiste,
Normalmente esta clase de películas...
Si agarras ese actor, sería un peliculón.
Sí, seguramente, pero normalmente estas clases de películas lo que hacen es descubrir un actor, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, agárrense porque ahora viene la parte más problemática de la película, que es cuando se meten en el...
Laboratorio.
El laboratorio. Yo creo que la obsesión que tiene la película con estos hologramas 3D, adivino que deben salir del juego.
No.
No, no de juego, los juegos que ustedes juegan, sino de Detective Pikachu. Probablemente, quiero decir, estoy adivinando y puede que me equivoque, pero mi apuesta sería a que la manera en que... investigas las escenas de crímenes a través de hologramas de lo que pasó ahí. Estoy seguro porque es algo tan horrible y tan repetido atrás de la película que debe ser como tomado del videojuego. Esa es mi apuesta. Ahí en el laboratorio ven otro de estos hologramas que ya habíamos conocido en la oficina del millonario ese. Que también es horrible y ahí entendemos, la doctora era este personaje que en realidad no habíamos visto nunca y que tampoco nunca vamos a ver, qué sé yo. Se inicia la persecución con los Greninjas, seguida de una secuencia que... realmente es como que me dan ganas de darle un abrazo al que haya tenido la idea y que la siguió, tipo, insistió con su idea hasta el punto de que ocupa 10 minutos en esta película, que es el tema de los Torterras.
Yo le quiero dar un abrazo al que haya hecho la edición de ese momento, porque no se entiende un carajo. No se entiende un carajo.
Pero se siente eterna. Y
sí,
aparte...
sobre todo porque veníamos hablando hasta hace un ratito de que los planos estaban buenos, de que la puesta de cámara estaba interesante, de que la luz y la foto, y de repente se va todo el carajo en esta persecución, donde no se entiende qué tan grandes son los bichos, dónde empieza la tierra, dónde termina.
Ya desde más o menos que empieza, te imaginas, esto deben ser los bichos que habían leído.
Claro.
Pero habíamos leído, es larguísima, no se entiende el espacio, no sabes dónde están ellos, dónde son los bichos, dónde.
De plano a plano, ponele
qué
que...
cosas. Y después cuando abre el plano final y los ves a los bichos y son de un tamaño imposible, ¿entendés? Son de un tamaño tan gigantesco que son imposibles. ¿Dónde estaban las ciudades cercanas?
Aparte,
no hizo efecto que se hayan levantado estos bichos.
¿El laboratorio
gigantescos.
Está ahí?
Claro, está arriba de un Torterra.
Estaba arriba, estaba al lado, no lo hizo mierda. ¿Qué pasó con el resto del espacio? Es rarísimo.
Es incomprensible. Me parece que no va, entera no va.
Claro,
tipo, después de que Zaida que lo enloquecen y...
y hace la explosión. Sí,
hace la explosión que ahuyenta a los Greninjas.
Corte a siguiente escena. A mí, el problema con toda esta escena es que...
por ahí, si lo que querés llegar es que Pikachu quedó herido, bueno, que lo vieran los Greninjas,
sí.
Punto. No, esa escena es incomprensible. Está horriblemente filmada y editada. Es el peor momento en el que vemos a los personajes probablemente saltando desde un...
desde una colchoneta a la otra colchoneta.
Sí, claro, desde una colchoneta verde hasta otra colchoneta verde y después agregaron todo... alrededor. No, realmente, de nuevo, yo me quedé con la idea de tipo,
sí.
Les quiero conocer al que se le ocurrió esto, darle un abrazo y preguntarle ¿por qué quisiste hacer esto? Aparte, es un Pokémon que, corríjame si me equivoco, no es conocido.
Torterra sí es conocido, es un inicial.
Ah, es un inicial,
es
ok. Pero en los videojuegos me imagino que no puede crecer hasta tener
no, justamente dicen experimento de crecimiento avanzado. O sea, te dirán
que
eso.
El tamaño de los Torterras que vos ves antes de que ellos salgan del laboratorio,
claro,
es el tamaño natural. Claro.
A mí lo que me pasa con esta secuencia, que es la peor de toda la película, estamos todos de acuerdo, es que me dispara cosas de que me interesaría mucho ver Pokémones que son gigantes realmente en este mundo y cómo funciona. O sea, el Wildlord, que supuestamente es 500 veces más grande que un entrenador. ¿De qué tamaño es? ¿Cómo hace para vivir un elefante, una ballena de tamaño, el mismo tamaño que tiene Córdoba, para vivir en un océano? ¿Qué pasa? Bla, bla, bla.
Hay Pokémones legendarios que son grandes como Godzilla y cosas,
claro,
así, ¿no?
Claro, cosas así.
Bueno,
pasa que entiendo que no quieras poner Pokémones legendarios, que igual hay un Registeel en la ciudad, o sea que el chabón tiene un póster que dice la pelea Articuno versus, no me acuerdo, contra Aerodáctil, creo que es, o sea que existen los legendarios.
deberían existir. La cuestión es que sí, son legendarios. Por ahí, viste, son como el Yeti, que claro, sí, pocas veces lo vieron. Bueno, en realidad el Yeti no existe, ¿no? No es algo en lo que creo.
¿Cómo ahora que no?
Va a quedar, viste, tipo, Federico cree en el Yeti, está asumiendo que existe.
Chicos, Fede tiene acá en su cuarto un póster del Póster Yeti. Póster, con corazoncitos pegados al
lado. I want to believe. Pero bueno, digo, debe ser como animales legendarios, justamente. Sí, esta secuencia va full retard. Y de ahí en más que la película, medio que...
Va full retard.
Sí, va full retard porque poco después se revela que el que creíamos que era malo era bueno y viceversa. Es lindo también y es parte de esta clase de estructura de película de tiempos más sencillos, se podría decir. El momento en el que se separan los dos compañeros y...
Creo que tal vez es el momento en el que más disfruté una escena que es claramente de fanservice, donde está Ryan Reynolds cantando el tema original de la serie, que me sigo riendo
el opening ahora original.
Bueno, eso también es uno de esos detallitos que es divertido pensar. Entonces, ¿existe cómo? Hay un programa, ¿viste? Claro. Sobre Pokémon que tiene esa canción.
Es que probablemente sería re divertido. Te imaginas, tipo, bueno, ahora tienen que ir a filmar. Quiero ver una película de cómo filman el dibujito el para este mundo donde hay un pibe que va a capturar,
claro,
a
claro, por ahí no es un dibujito, sino que es una especie,
claro,
de
reality show.
Reality show, claro, de un entrenador que va por el mundo.
No, bueno, acá hay películas
como
sobre...
Como Bear Grylls, pero de la...
Claro, de Pokémon.
Digo, acá también hay en nuestro mundo, quiero decir. Estoy diciendo de nuevo, acá como si hubiese más de un mundo. Uh-huh. En el mundo real hay películas sobre... humanos y su relación con sus perros y sus gatos.
Sí.
Entonces podría ser tranquilamente.
Precisamente que estos son bichos que pueden tirar rayos de la muerte de su boca. Pero y otra cosa que también quería rescatar antes de que empezamos a hablar de todo esto es el Ditto. A mí Ditto me encantó lo que hicieron con Ditto. Si bien por ahí...
Qué creepy los ojos, boludo.
Bueno, por eso digo, si bien por ahí está un poco flojo eso de que la nada sea, la idea de que Ditto no solo se puede transformar en cualquier Pokémon, sino que se puede transformar en humanos.
A mí me parece
me parece que eso es las...
Eso no pasa en los videojuegos.
Me parece que es de las ideas más brillantes que tiene en la película.
Una de las cosas de esto de que yo repetía, de que para mí hay buenas ideas que están mal llevadas a cabo o que están pobremente llevadas a cabo, son sobre todo en la construcción del personaje del villano y qué es lo que quiere. El compañero animal... Digamos, el compañero Pokémon del villano es este Ditto, que Ditto se puede transformar en cualquier Pokémon y en cualquier persona, que es lo que él más ansía, porque tiene esta pena de personaje que él perdió la capacidad de caminar. Lo que él necesita es un nuevo cuerpo. Entonces, que su compañero elegido sea Ditto es interesante. Y además, digamos, ¿qué es lo que finalmente quiere? Que es llegar como una especie de etapa evolutiva donde le robe la identidad a los Pokémon y solo use su cuerpo, me parece que es tremendamente de villano, digamos. Básicamente, sí. Perdón, para llevarlo a otro lado, es lo que quieren los villanos de Get Out en la película de Jordan Peele. Que él utilice a su propio hijo para echarle toda la culpa y lo utilice como carnada, también está bueno porque, digamos, son todas reversiones de... todo lo opuesto que le pasa a nuestro protagonista, que claro, de vuelta es un poco flojo todo, porque encima este actor no tiene nada de carisma. Él tiene que encontrar un compañero Pokémon que lo acepte y al que él pueda aceptar y al que pueda ser amigo. Tiene que reencontrarse con su padre y restablecer su relación perdida y demás. Es un juego de opuestos que es interesante, pero que bueno, se pierde un poco en la estupidez de que sí, de repente se mete adentro del cuerpo de Mewtwo y empieza a tirar peditos de adentro de los globos estos gigantes para que todo el mundo se transforme en Pokémon.
Es rarísimo.
Es muy raro.
Ese es el momento en que
final,
la película...
Pero es interesante, tipo, es un chabón, claro, que está lo suficientemente loco para agarrar un Pokémon legendario, convertirlo y hacerlo
meterse en su mente.
Claro,
me parece entiendo
eso.
Lo que más me parece que lo estás viendo con demasiado amor, porque todo ese final me parece súper estúpido.
No, yo creo que
otra observación que puedo llegar a hacer también viéndolo con un poco de amor yo,
pero no es viéndolo con amor, son cosas que están ahí, el tema es que están torpemente contadas.
Claro, yo estoy de acuerdo con Melo.
Está ahí,
boludo. Es como que están ahí, pero tienes que alejarte mucho de la pared para verlo y tapar como espacios que decís, bueno,
están
si
ahí,
lo miro con
pasa
mucho cariño,
bueno,
claro,
decís,
sí.
No, es que no es mirarlo con cariño, para mí están presentes en la película, lo que pasa, están tan torpemente contados y es tan tonto cuando él empieza a volar y salen humo de adentro de los Pokémon y decís, bueno, uy, estas son todas...
Que recuerda...
Claro, que son todas cosas... Bueno, ¿qué pasa si esto hubiera sido trabajado de una manera donde el villano no sea simplemente un loco que anda en silla de ruedas, sino que se construye, claro, un personaje que tiene una relación clara con su hijo y demás, y no un personaje que vemos en una escena.
Lo que quiero decir ahí, lo que es verlo con amor, es qué pasaría si la película estuviese buena, entonces la película estaría buena.
A mí la verdad es que me pasa que escuchando a Bailu dar toda esta explicación, me da mucha lástima que no sea así. La verdad es que, porque yo estoy de acuerdo con vos, yo también vi eso. Pero al fin de día, yo creo que las excusas no se filman y lo que se queda es lo
ese
que vimos.
Es el tema. Y la película súper pobre. Quería llegar
de vuelta.
Momento.
Yo no voy a decir que es súper pobre. Yo creo que la película es buena. Es bien, está bien, normal.
Bueno,
si,
no importa.
Si todo fuese como vos decís, Bailu sería un peliculón.
Es que no son excusas. Los elementos están ahí. Lo que pasa es que
obvio.
No llegan a ningún lado, no cierran, no van a para ningún coso. Sí, ojalá la película estuviera excelente y todo.
Sí,
pensaran,
pero
bueno.
Digo, va más allá.
Detective Pikachu nos cambió la vida a todos.
Va más allá de que tenga los bichitos que a ustedes
como
les gustan. O sea, todas las películas uno quiere que estén buenas. Llegamos entonces al momento en donde si ponen marcha su plan, este villano. Y sí, es como que. Ahí también, uno siempre que estás viendo una película, por más chota que sea, no estoy diciendo que esta sea chota, simplemente ya dije, para mí es pobre. Igual uno está tratando de entender lo que te está queriendo decir. Y en ese momento vemos que repite eso de que los humanos deberían ser como los Pokémones y poder evolucionar como raza, no sé qué mierda dice. Que al principio parece que es algo bueno y cuando está revelándose que es un villano te das cuenta, claro, el chiste es que es una de esas cosas que en realidad pueden verse de las dos maneras. Dice que con su plan maestro va a hacer que toda la humanidad evolucione. Y decís, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Tendrá esos casquitos para todos? Y no, se transforman en Mewtwo y empieza a tirar rayos que transforman a la gente en sus Pokémones. Se da a entender de que no
Mewtwo
solo...
tiene ese poder de tirar rayos que convierte a la gente en Pokémones.
Eso pasaba
haciendo,
no,
en...
no pasa en ningún momento.
Chiste, Fede, te está haciendo un chiste.
Bueno, porque ahí está, también está tan mal filmado ese momento del desfile, que es una lástima porque la idea de que sean un desfile, de nuevo,
es
la construcción...
siempre buenas.
Es muy Batman 89.
Sí, yo pensé lo mismo, que casualmente es una película de la que hablamos hace poco en este podcast, pero bueno, cuestión es que no se entiende si los Pokémones, si los humanos cuerpo y mente... van a parar adentro del Pokémon, porque no se ve que si Lucy quedó tirada ahí en el piso o qué.
Sí, o sea que cuerpo y mente se meten adentro.
Claro, porque
secuestran a Saido, que es como que hace una especie de bola de luz y se mete todo adentro
y
desaparece el cuerpo de Lucy.
Eso, entonces,
no,
en teoría, es la evolución que el chabón quería
Ryan
hacer.
Ryan Reynolds está dentro del Pikachu. ¿Cómo hizo eso? ¿Cuál es eso? No tiene.
Una vez que se resuelve ese final con un par de peleas y gente que se pega.
Y que Pikachu recuerda cómo hacer ataques eléctricos.
Ah, eso es lindo, sí.
Qué cosa que no había hecho.
Que igualmente antes. No tiene sentido porque al final en realidad es el papá que está dentro y nunca
no,
supo.
No, es como una combinación de los dos, ¿o no?
Claro.
¿No era una combinación de los dos?
Claro, es como que.
Por él.
No sé, la verdad es que no lo explico.
Pero bueno, cuestión es que termina ese final y viene la revelación más estúpida de todas. Y esto es una película en donde está el tema de las montañas Pokémones y de Mewtwo tirando rayos que fusiona a la gente. Que resulta que Detective Pikachu se podía entender con el hijo... el hijo del detective porque era el detective adentro.
Pero ahí es algo que a mí no me queda claro. Porque cuando el chico llega a la oficina del padre... y abre una especie de cápsula, aspira todo un humo. Que entonces cuando le habla a Pikachu, yo dije, bueno, debido a ese humo que aspira,
sí,
es porque puede hablar con Pikachu.
Cierto.
Pero después resulta que...
en realidad era el poder del amor y podía hablar con
para
el
mí
Pikachu
es...
porque en realidad su padre estaba dentro. No sé.
Para mí es que él puede hablar con Pikachu por el humo y la combinatoria de que comparten ADN con el padre dentro de Pikachu. Por ahí.
Es que no tiene sentido.
A mí esa resolución es la más mágica de todo, que después te pensás, bueno... entonces, estaba Ryan Reynolds metido dentro de Pikachu. Si no estaba Ryan Reynolds, es que el cuerpo de Ryan Reynolds estaba frizado en algún lado. Tipo, Mewtwo agarró y transportó el coso y lo puso al freezer. Y está puesta su conciencia. Bueno, ¿qué es la conciencia?
Claro, si
¿qué es lo que hace al padre?
Si hay un plano en el que vemos que Lucy se transforma en una Lucy y se mete en Psyduck, eso significa que Mewtwo puede meter humanos adentro de Pokémones.
Claro.
Completos.
Ahí plantea dos preguntas para empezar. La primera es, él dice que mete a Ryan Reynolds adentro de Pikachu porque Ryan Reynolds está en condición crítica, entonces necesitaba curarlo de alguna forma. Al parecer la manera de curarlo era juntarle el ADN con el hijo, pero ¿por qué no lo hizo antes cuando recién lo encontró? ¿Por qué esperó hasta el final de la película? Eso no lo entendí muy bien.
Es que
y la cosa que a mí, el agujero más grande que eso es, que sí, yo terminé la película y dije, bueno, esto es una estupidez, es, si Pikachu tiene la voz del padre, ¿Cómo no lo reconoces? No habla mi papá, sea donde sea, lo reconozco al viejo. Entonces, bien, vez... hace mucho que no lo ve, pero ¿te acordás de la voz de tu
y
papá?
Y alguna vez deben haber hablado por teléfono,
claro,
supongo.
Sobre todo si tu papá es Ryan Reynolds, o sea, no puede ser que te olvides.
¿Cómo te vas a olvidar?
Sí, sí, nada, es una de las cosas más estúpidas que vi en mucho tiempo en una película. Por eso les digo, no me parece menor esto. Más allá de la falta de lógica en muchísimos frentes que tiene, también me parece que arruina un poco el tema, porque el tema está, o parece que pasa en esto de que este pibe solitario que termina teniendo un compañero en...
Sí, para mí le quita lo trágico a la aventura de él, que es, bueno, tengo que hacerme cargo de que mi padre no está más y me hago cargo a través de...
Bueno, también eso, porque lo más lógico hubiera sido que se entere de que, o sea... desbarata este plan que hubiera puesto en peligro a tanta gente, pero se entera que al final sí realmente murió y...
Y que la construcción del vínculo que hizo con el Pikachu es lo suficientemente poderosa para poder
ayudar
hacer
a
duelo.
Hay un montón de escenas en las que llora por el padre, sí. Y si al final está vivo, esas escenas no van a ningún...
Para mí eso es lo más flojo.
No, a mí me parece interesante por ahí mirarlo de la forma de que este chico había renunciado a su padre porque el padre lo había abandonado no sé cuánto. Y había como hasta renunciado a una familia y una idea de vida de este universo con Pokémones. Y al final es él mismo el que va y busca y se hace amigo de Pokémones y se hace amigo de esta chica con un Pokémon. Y él mismo recupera a su padre, que él había perdido.
A mí me hubiera gustado que ese vínculo que se genera entre dos personajes solitarios, que es Pikachu y es nuestro protagonista, se genere a partir de la memoria del padre y el padre es el que los acerca, digamos, y hace que puedan ser compañeros y sacarlos de esa soledad. Para mí eso... queda borroneado con este final donde, bueno, aparentemente el padre está
que
habido.
Queda tachado directamente. Porque, bueno, para terminar de hacer mi análisis, yo estaba pensando esto de que... Porque, qué sé yo, los Pokémones representan las mascotas, ¿no? Si bien está todo este ridículo de que las haces combatir con otras mascotas.
Depende cómo quieras ver. Pero hay...
Bueno, me parece que hay algo de eso. En la película se ve un poco de que este pibe solitario encuentra un compañero en este bichito que es como una especie de mascota, por más que se pueda comunicar y qué sé yo. Pero al final era una manera, o sea, si era el padre, si bien no lo sabían, la película nos está queriendo decir que en realidad fue como una manera de amigarse con el padre sin darse cuenta.
Claro.
Queda súper raro.
Y reencontrarse con su familia.
A mí me hubiera gustado.
Y reencontrarse con él mismo, porque cuando te dicen que cuando él era chico su sueño era ser entrenador Pokémon, pero renunció a ese sueño porque estaba en bronca con los Pokémones, porque su padre lo abandonó por eso, entonces... Mediante un Pokémon, él logra reencontrarse con su padre y al mismo tiempo reencontrarse con lo que él quiso ser siempre, que la pelea termina con él yendo a la Liga Pokémon. Entonces, yo no sé qué tan mal esté todo ese final.
¿Qué sé yo? Para
está
mí...
mal. Está muy mal contado.
Tal vez está mal contado, pero para mí la lástima es que le quita la presencia de lo trágico, digamos. Una de las cosas que hacen que las películas de Disney... qué sé yo, el Rey León o demás, es que hay una tragicidad en esos personajes que hace que se
muevan. Pero el Rey León es Hamlet, o sea, estamos hablando de Shakespeare.
Y que bueno, sí, bueno.
Toda la película
se está yendo un poco del tema.
No, ¿por qué? Estoy analizando una película infantil comparándolo con otra película infantil.
Sí. Bueno, igualmente me parece que ya la estamos analizando de más, una película que...
poco analizable.
Sí, me parece que ya está... Algo que me gustó bastante del final y en realidad es una crítica a cómo se hacen esta clase de películas hoy en día, es que no abre forzosamente la puerta a una secuela. O sea, no hay algo en el medio de los créditos que dice...
Secuelitis. De vuelta, lo mejor de esta película es el mundo que crea. Entonces, el propio mundo que crea te puede abrir a hacer una infinidad de películas.
De última, si le va bien a la película, se puede hacer otra cosa. Ahora Detective Pikachu es... un Pikachu común y corriente con un sombrerito.
Claro.
O sea que no creo, no tiene sentido que salga un Detective Pikachu 2. Probablemente...
La 2 se vuelve a meter Ryan Reynolds adentro. Claro. Del claro. Se da cuenta que en realidad su verdadera forma es adentro del Pikachu.
O
hacen Pokémon, el universo cinemático de Pokémon, y sacas películas de la policía. No sé, la primera Joy de la policía.
Claro, yo estaba pensando así. En eso. Probablemente si tiene éxito... Es obvio que tienen escritos tratamientos para posibles secuelas, pero probablemente vayan por ese lado. Porque si no, la otra es que Mewtwo vuelva y, bueno, por ahí no Ryan Reynolds, pero otro personaje gracioso descargado en el cerebro de este Pikachu.
Danny DeVito.
Sí, Zack Galifianakis. Igual de...
Claro. Bueno, ahora que lo pienso, Detective Pikachu debe haber salido en Estados Unidos porque se dice que la voz es de la de Danny DeVito. Así que, bueno, eso nos resuelve ese misterio. La verdad que sí, como decía, me gustó mucho que no dejen abierta una puerta a una secuela, sino que sea una película cerrada como eran antes, y se asumía que eran todas así. Está muy linda la animación de los créditos.
Sí. Los créditos finales, cuando empezó a sonar la musiquita, dice, ¡ay, qué bueno!
Y, que después y también tiene
mis
una
dos
especie...
amigos y están con la misma cara que yo. ¡Ay, qué bueno!
Sí, esto. Sí, la animación es súper colorinche, me gusta. De hecho, ver eso te da ganas de algo que hablamos justamente con ustedes dos cuando hablamos de Spider-Verse. ¿Por qué no era animada y a la mierda? Es tan linda la animación. No entiendo por qué no se hace más. Me alegra... Digamos, no padecí tanto este podcast como algunos de los últimos que grabamos sobre superhéroes.
Nos portamos bien.
Realmente, la idea es que se expresen como quieran, pero me pone contento.
Mentira,
que...
chicos, nos tienen amenazados con armas. Acá.
Claro, nos pudimos reír, por ejemplo, de la secuencia de las montañas, esos gigantes.
Es que es, hay cosas que son insalvables. Sí. Pero bueno, nos portamos bien, nos invitas a otro podcast.
Dale, sí, todavía.
La próxima ya no hay Fede. El próximo
claro, somos vos y yo.
Somos vos y yo, exactamente.
O como decía vos, Manu, ya voy a ser yo solo quejándome claro. de estas franquicias.
Hay dos caminos. La gente, que la gente elija el que le parezca mejor.
Cagamos.
Es que en realidad...
Cagamos, Belú.
Esto espero que no suene mal, pero podcasts de fanáticos creo que hay de sobra. Así sí. que acá mi idea es otra búsqueda. Oyentes... Coméntenos qué les pareció la película. Si son jugadores de toda la vida de los Pokémon, como lo son mis dos compañeros aquí, si eso alcanzó para que la película la disfruten o si igualmente les pareció problemática, los vamos a estar leyendo, como siempre, en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieren más Pokémon, les recuerdo lo que dijimos al principio, que hay un muy lindo programa en Presiona Cualquier Botón para continuar sobre el tema. Sin más que decir, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Belén Saitúa.
Y yo, Manuel Álvarez.
Chao.
Yo quiero ser el mejor robot, mejor que ninguno más.